y lo va a encontrar en las partes simples y en las partes más eruditas, si se quiere, en todos lados. Vas a escuchar un disco de Los Ramones y vas a encontrar algo interesantísimo. Y después te pones a estudiar una obra de Bach y vas a encontrar algo interesante. Lo bueno es darse la oportunidad de escuchar el disco de Los Ramones y escuchar la obra de Bach.
Claro.
¿Viste? Yo cuando aprendí eso, mi mente se abrió muchísimo.
¿Tocaste en bandas punk, por ejemplo?
No, pero porque no tuve la oportunidad. No me molestaría para nada. Además, me gustaría experimentar un poco eso. No lo hice porque no se dio nunca la oportunidad. Yo tuve siempre más en otro lado.
Claro, como que el gusto siempre fue más por el heavy y esa mano, ¿no?
Y los lugares donde fui a parar, ¿viste? Siempre tuve relacionadas cosas de heavy, de hard rock. Pero mucho también con el tema de gente de blues también estuve relacionado, ¿viste? Ajá. Durante mucho tiempo. Me acuerdo una época que me juntaba en unas zapadas y yo me iba con la campera de cuero, pelo largo, todo, y me decían el blusero satánico.
El blusero satánico, genial.
Y, claro. Pero, ¿viste? Me ponía a tocar y tocaba blues, no me ponía ni la distorsión al palo, tocaba blues, pero bueno, con mi estética me decían el blusero satánico. Está bien, me gustó.
igual, ¿viste? Que el ambiente del blues es medio sectario también, ¿no? Hay como una cuestión de los puristas, digamos, del blues,
sí.
¿Viste?
Y a mí, a mí me gusta eso. Me gusta un poquito. Y me gusta en todos los estilos. Eso de...
Que haya purismo en ese aspecto. Así como fundamentalismo, decís.
Quizás no desde el punto de vista fundamentalista, pero cosa de respetar el estilo. A veces uno no tiene que dejar que el estilo se adapte a uno, sino uno adaptarse al estilo. Y si después vos querés buscar una variante, partiendo de la base que ya dominás el estilo.
Claro.
¿Entendés? No decir, bueno, como no lo sé tocar puro, lo hago a mi manera. Mucho no soy de eso, ¿viste?
Claro.
Sobre todo en estilos que ya tienen una raíz formada. ¿Entendés? Por ejemplo, a mí me gusta mucho el tango.
Sí.
Y a veces cuando quiero escuchar tango, te digo la verdad, te escucho una orquesta de la década del 40. O te escucho las guitarras de Rivero.
Claro.
Con Piazzolla, ¿viste? Un día sí, un día no. Alguna obra sí, otra no. Pero por ejemplo, otro día escuché una cosa de tango electrónico. Digo, si esto lo metían en una cantina de la Boca de la década del 40, lo sacaban a botellazos estos pibes.
Claro,
¿viste?
Los mataban a trompadas.
Claro, y ahí ya digo, no, loco, el experimento. Claro. Hay un punto que tiene que acercarse un poco más a la parte de raíz del.
Bueno, yo por ejemplo, esas bandas así tipo Bajo Fondo o el otro, no me acuerdo cómo se llama, que son producidas por Santa Olalla, ¿no? O sea, también es que hay mucha ahí detrás, una
hay
producción
mercado,
importante.
Obvio.
Pero digo, no me termina de convencer como tango, es cierto eso. O sea, para mí el tango es. Es más clásico, ¿no? Es más, como vos decías, del 30 al 40.
Claro.
Piazzolla
claro.
Igual me parece que, lamentablemente, los tangueros no dejaron, o sea, quisieron que se muera el tango en los clásicos y no dejaron que evolucione.
Bueno,
porque...
No, a mucho tanguero, ¿no? Le hubiese encantado, literalmente, matarlo, ¿no?
sí. Colgarlo del obelisco.
Bueno, ahí está la partecita donde... Hay que dejar de lado el fundamentalismo, porque vos podés dentro de un estilo evolucionar sin irte del estilo. Y Piazzolla tuvo cosas maravillosas, qué sé yo, escuchar la suite troiliana es una cosa maravillosa. ¿Viste?
Sí, no, tiene cosas maravillosas. Claro. Por eso digo...
No hay que meterse con el laburo de Isis, ¿no? O sea, en realidad tiene que ver con eso, ¿no?
La gente de Isis
ellos
sabe
lo hacen
muy
bien
lo que hace.
Ellos lo hacen bien porque, ¿no? Uno... Aparte estamos hablando de arte, ¿no?
Claro. Claro, no, exactamente. ¿Y algún tango tocás entonces?
Sí.
A ver, tocate algún tanguito.
Sí, estaría bueno con la guitarra criolla, ¿no? Bueno.
Pero la pucha.
Materializa
pero la pucha.
Junto con el
Marshall. El equipo, la guitarra, pero la pucha.
A ver si se escucha.
A ver si tenemos volumen. Ahí ahí tenemos los marineros están los marineros por ahí. Ahí están
ahí
los marineros
el
los tenemos en un container, viste, y a veces bueno tardamos en abrir la puerta.
Se fueron
muy bien. Y ya que estábamos hablando entonces de blues también, a ver si un bluesecito chiquito ahí. Ahí están, ¿viste? Ahí están los marineros. Ahora sí, ahora está. Lo que pasa es que había como que...
estaban... Y a veces están en cualquier...
A veces están perdidos, sí, pero claro. Bueno, los traemos en camalote.
Oh, las cosas que hacen acá cuando bajan del barco, ¿eh?
No sabe cómo aplaudir.
Terrible. En el pasillo de la radio, ¿no? Nah.
Che, ¿y esto entonces lo es algo de lo que haces con Novelisco?
Una zapada de tres tonos clásica zapada. De Blue.
¿Y temas tuyos tenés compuestos? ¿Componés vos temas? ¿Sos de así de sentarte, hacer letra, música, eso?
Mira, con la letra hace mucho que no me meto, ¿viste? Sí. O sea, en su momento sí, ¿viste? Y compuse todas las letras de mi antigua banda Marginal, sí. Para otras bandas también compuse. Últimamente no, me dedico a tocar la guitarra.
Ah, bueno. O sea, últimamente que no, sos más intérprete, digamos.
Sí, sí. No, intérprete y compositor, ¿viste? Compongo música, todo, pero con el tema de líricas, no. No, porque considero que hay gente que lo hace mucho mejor que yo, ¿viste? Que tiene más posibilidad de transmitir a través de la letra que yo. Claro. Digo, no, dejémoselo a otra persona.
Claro, claro. En la banda, por ejemplo, Obelisco, compone el amigo...
Sí, Damián compone las letras, ¿viste? Que están muy en el estilo de la banda... Mm. Sí. Yo me dedico a la parte de arreglar las guitarras, todo eso, ¿viste?
Claro, sí.
Tanto con el trabajo de Traidor, que compuse bastantes letras. Quizá ahora no tengo la inspiración para hacer letras.
Claro. Bueno, pasa eso.
Sí. Está bueno agarrar y no forzarlo. Uh-huh. ¿Viste? A veces cuando hay un producto forzado se nota muchísimo que es algo que está forzado, claro. que no es natural.
Sí. Se nota, pero igual este también es como una mecánica. O sea, el tema de componer o de hacer letras es como una especie de ejercicio. Se toma un ejercicio como dato, ¿viste? O sea,
claro, yo como no lo tengo, no tengo una mecánica. Claro. Siempre me manejé en forma intuitiva en eso.
Claro.
Pero ya es algo que por ahora no lo hago. Quizás en un momento escribir en japonés, ¿viste? Claro.
Bueno, sí, todo es posible, ¿no? Escribir en japonés. Bueno, y sigamos avanzando en el tiempo, entonces. Veníamos de Motor B con Tony Escoto, que se fue a Hermética. Después venimos con Orca, con Civile. Y de ahí de Orcas, ¿qué siguió?
Y después armé bandas, que ¿viste? Nos manejamos siempre en el under. Por ejemplo, tuve una banda que se llamó Darnes, que tocamos muchísimo. Y después sí, formé la banda con la que estuve muchísimo tiempo, que se llamó Marginal.
Que es esta que escuchábamos el tema.
Claro, uh-huh. Es una banda que nos dedicamos bien a transitar toda la escena del under, del thrash metal en Argentina. Hicimos muchísimo con esa banda. Hicimos muchísimo de actividad en vivo, de tocar. Curtimos muchísimo lo que es el under del thrash. Ajá. Compartimos escenario con muchísimas bandas. Bien. Se trabajó mucho.
¿Y qué anécdota te acordás así de...?
No sé, siempre peleándome con alguien.
Y marginal, está muy bien.
No, viste, con un sonidista o con...
Ah, bueno, pero eso, ¿no?
¿Quién no se ha peleado con un sonidista? ¿No?
Eso es así.
Claro,
me acuerdo siempre terminar cargando equipo a las 6 de la mañana, llegar a casa, cosas así, que nadie que haya tocado habrá pasado por eso, ¿no?
No, claro, seguro. Acá, si hay dinero hay para pagar, claro, asistentes hay.
Sí, por supuesto.
Claro. Pero y con la banda no, o sea, ¿y cómo por qué termina entonces esa banda?
¿Cómo se cumplió un siglo? Siempre tuvimos una inestabilidad con los músicos, éramos un baterista y yo que trabajamos juntos todo el tiempo, y hubo muchos cambios de integrantes, tuvimos muchos cambios de vocalistas, nunca llegamos a tener una identidad o sea, si bien sabíamos la voz que queríamos, nunca llegamos 100% a estar conformes con el tema de vocalista, incluso han pasado cantantes conocidos, todo. Ajá. Pero no, nunca llegamos a tener esa estabilidad con el tema de los cantantes. Que es un clásico de
y los cantantes es difícil porque un cantante casi que marca un estilo, es un frontman, ¿no? Es un referente.
Sí.
Mucho
sí.
Más que poner mucho más, digo, en realidad, a diferencia de un baterista o un bajista o un guitarrista.
No, el cantante es el que te da la identidad de la banda.
Claro,
es, por supuesto.
Claro, porque cambiar la voz siempre. Aunque hay casos notables como ICDC, ¿no? En donde uno podría haber apostado que después de Bon Scott no iban a poder hacer nada, no, y sin embargo...
Sobre todo cuando venís con un cantante con tanta personalidad.
Con tanta... Exactamente, sí, con tanta,
sí.
Tanta igual, imagen, ¿viste? Todo.
Es como que ya cuando una banda tiene ese, ¿cómo te puedo decir? Ese target tan alto, tiene muchas más opciones para elegir.
Claro,
¿viste? Sí. Cuando vos venís peleando de abajo, sabés que estás
sí, está complicado.
Está bailando con la más fea todo el día.
Eso es verdad, sí. Tengo, de hecho, tengo amigos en el interior que, por ejemplo, cuando se les va un músico es un drama
es
tremendo.
Un drama.
Porque
en una ciudad no hay... que hay 50.000 personas.
Claro, claro, no pueden andar... reemplazar así
claro,
nomás.
Claro, claro. Sí.
Encima se ponele, se prestan los músicos porque dicen, bueno, mirá, yo hasta tal mes no toco.
Sí, por eso vos sabés que la otra vez yo estaba... Viste que esto de las redes sociales da para que todo el mundo diga lo que diga con total impunidad. Otra vez le, un chico que se ve que tiene menos rock and roll que Mirtha Legrand, lo veo decir, porque el under no existe, con un tono, viste, como si fuera un viejo autoritario. Y digo, nene, pero alguna vez cargaste equipo hasta las 5 de la mañana, te agarraste a piña con un productor, no entendés nada. ¿Sabés cuánto peleamos durante décadas para que vos digas esto gratuitamente en
el
Facebook?
No existe, claro.
Que es, ¿entendés? La impunidad que da el poner, hablar en redes sociales, todas esas cosas, que nosotros... Esto lo curtíamos en la calle, ir a repartir un volante a la esquina de cemento cuando había un recital. Todas esas experiencias que solamente las conoce el que las vivió.
Es verdad, sí, sí, absolutamente.
Y qué sé yo, algunos lo guardamos con una nostalgia bastante linda. En su momento estábamos cansados de hacer eso, pero ahora lo guardamos, che, qué lindo que estaba todo esto.
Sí, en un momento uno putea, ¿no? Cuando...
Putea porque...
bueno, pero es parte de todo, ¿no?
Es parte de la mística, exactamente.
Claro, claro, claro.
Si no... No, si fuese tan simple no sería así.
No, vos viste, como que ahora tenés un kit para comprarte un kit de estrella de rock and roll. Decís, ¿qué me gusta a mí? Tal, listo, vas, te compras la guitarra de ese tipo. Te conseguí hasta las mismas ojotas que usa cuando se levanta, ¿viste?
Sí, claro, es verdad.
Nosotros tocamos con la guitarra que podíamos.
Con lo que se encontraba, claro, sí, claro. Sí, sí. Yo recuerdo, bueno, Fine ha sido un gran... en todo caso, un gran precursor de los instrumentos eléctricos, pero no eran gran cosa.
Claro, o sea, claro, yo tenía una guitarra Fine toda pegada con Poxipol, que afinarla era un milagro, ¿viste? Claro, y ahí cuando pasé una buena guitarra, pero me sentía que era Jimmy Page.
Claro. Sí, me imagino. ¿Tu primer buena guitarra cuál fue?
Una Gibson Les Paul.
Una Gibson.
Que la odiaba.
No me... ¿Por qué?
Era dura, nunca sonaba. Además, tenía la Gibson y la Fine. Tocaba siempre con la Fine.
Así como lo... Rarísimo.
Así como lo escuchaba, agarré, ¿viste? Tenía una Fine Stratocaster que le puse un micrófono doble, después un luthier de acá de la zona me la reentrastó, le puse unos trastes de alpaca que parecían unas vías de tren, y te digo, estaba chocho con la Fine. Y agarraba la Gibson y decía, loco, esto es carísimo y no suena nada.
Y no sonaba. ¿Pero no sonaba?
No sonaba, loco, no sonaba. Después tuve un par de Gibson más, pero, viste, siempre fui más de las Strato, de las Fender.
Sí,
sí. Pasa que en ese momento era incomprable una Fender.
No, era también incomprable una Gibson.
No, ¿no? Pero sabés que había un desfasaje, que, por ejemplo, la Gibson que hoy en día cuesta 80 lucas, en ese momento costaba $500, no sé cuánto era el cambio de hoy. Pero claro, la Fender costaba como 1.300. Y claro, la Gibson en ese momento no la quería nadie. Hasta que apareció el Lash no la quería nadie, viste.
O sea, hasta los 90 faltó.
Claro, claro.
Faltaba un montón.
Estaban regaladas. Si me acuerdo, mi viejo me la había comprado esa viola, la había pagado $500. Y una Gibson Les Paul Custom del 78. Hoy en día vale 80, 90 lucas esa viola, ¿viste?
Sí, claro, claro.
Pero no sonaba ni para atrás.
No sonaba.
No sonaba, ¿qué le va a hacer? Y tenía la Fine y se sonaba toda. Y bueno, a tocar con la Fine.
Mira qué loco, ¿no? Qué cosa rara.
Y porque a veces uno tiene la utopía que comprándote esa gran guitarra vas a sonar y no. Después de cuando te acostumbras que lo que suenan son los dedos. Viste el otro día que lo invitaron a tocar a Martín con la banda...
A Martín Nie. Sí, sí.
Yo me acuerdo, Martín tocaba con una Fine y era una cosa terrible lo que tocaba.
Claro.